Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras para espiar un poco en los contenidos del día de hoy. Paula Nicolini, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pau?
Hola, María, equipo, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de inclusión, discriminación, de jóvenes, de música urbana, todo junto en la voz de una piba alucinante. Así que un poquito de música esta tarde en Gente de a pie, un poco más de lo que tenemos habitualmente.
Ahí está Paula adelantando su columna del día de hoy. Martín Rodríguez, ¿cómo va? Buenas tardes, Martín.
¿Cómo va, Mariana? ¿Cómo andan todos los compañeros y compañeras? Vamos con uno de los temas que se está discutiendo de distintos modos, se aborda de distintos modos, que es el debate de planes o trabajo, ¿no? Un debate, a mi juicio, un debate tramposo. Ya diremos algo sobre eso. Y después tenemos poema, porque es miércoles, y bueno, y vamos a un clásico de los más queridos, que es García Lorca. Y además creo que es un poema que Weinfeld sabe de memoria, pero es muy generoso y prometió no recitarlo.
A menos que insistamos, no sé si va a dejarse presionar Mario Weinfeld, el conductor de este programa. ¿Cómo va, Mario?
No, yo no, presiones no acepto, planes si me tiran uno, tampoco, no, menos, trabajo si me dan, bueno, trabajo es otro precio, es otra cosa. Poemas, la memoria del conductor es una especie de vaciadero de basura organizado por una urraca, digamos, o un altillo de demente. Mejor no mencionarla. Vamos más prudentemente al título de editorial, que también rememora.
Sobre Herminios y Atochas.
Estamos pendientes, por cierto, de las elecciones de las primarias primero, de las elecciones generales después. Las primarias son, falta un mes, números redondos, 12 de septiembre, para las generales falta un cachito más, números redondos también, 3 meses. Y se ha producido, lo sabemos, se está discutiendo, la oposición lo está fogoneando, el gobierno va respondiendo como mejor puede o como se generó toda una discusión y conjunto de críticas que el gobierno contestó, aceptó en gran medida, el presidente se excusó incluso, sobre, bueno, lo sabemos, el cumpleaños Cera en Olivos y todas sus estribaciones. A partir de ahí, ¿qué es lo que espera la oposición? Y te lo dicen apenas charlando, hasta a mí, que no tengo tanta confianza, qué sé yo. Quemaron su cajón, el gobierno quemó su cajón, este es el cajón de Herminio Iglesias, ya está, pum. Te voy a contar dos cosas. Primero, casi no conozco campaña de los ultimísimos años, pero muchísimas, por ahí alguna puede pasar, en que alguien haya pensado que el otro quemó el cajón de Herminio, ¿no? O sea, que en definitiva alguien se cometió un error tal que lo llevó a perder las elecciones. ¿Esto por qué? Por el famoso, la famosa quema de cajón, gesto futbolero que tuvo Herminio Iglesias, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el año 1983 por el Partido Justicialista, que en el acto de cierre de campaña, un acto impresionante, digamos, un acto donde asistió, no sé, la cantidad de gente que quieras, 1,5 millones de personas, 1,700,000, lo medimos, cualquier cosa, de los cuales muchísimos en la provincia de Buenos Aires, muchísimos iban a ovacionar a Herminio Iglesias. Y se supone que eso, producido el 28 de octubre a la noche, fue determinante el resultado que se produjo el 30 de octubre a partir de las 8 de la mañana. ¿Crees que te digo una cosa? No es así. Es un mito simpático, es una leyenda, es una forma de contar la historia, una forma pavota y eficaz. como suele pasar con varias. ¿Por qué digo esto? Porque las encuestas venían diciendo, venían hablando, que se conocían menos, pero venían hablando de ese resultado, el resultado que obtuvo el presidente, quien fuera presidente, Raúl Alfonsín, sobre Italo Luder, que ganó por 12 puntos en toda la Argentina, que es una bocha de votos, y ganó en una cantidad pasmosa de provincias. Y en esa época no había redes sociales, no había tanta tele, la televisión era pública, no había tanta gente el 29 mirando noticieros, no vayas a creer. Por supuesto, había mucha gente en el acto, la gente del acto no vio, ¿no? Es decir, no vio a Herminia Grilla, porque tampoco había pantallas gigantes de TV reproduciéndolas como hay ahora, no había. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esa forma de contar te ahorra el recorrido histórico. Hoy podemos explicar la victoria del presidente Alfonsín con facilidad sin acudir a ese episodio. Era lógico, tenía una lógica. Alfonsín representaba, por discurso, por presencia, por la posición que adoptaba, mejor la salida de la dictadura militar que ese peronismo, en el que sí estaba Italo Luder, que había sido presidente provisional, había estado Isabel Perón cerca, había estado... En fin, el peronismo tenía un exceso de significados. El radicalismo de Alfonsín, comprometido en la lucha de derechos humanos, llegaba más confortable, mejor, más acomodado, y ganó porque era el mejor candidato para la circunstancia. Yo no voté a Claro en ese momento, ¿eh? Pero qué importa eso. ¿Para qué lo dije? No sé, no importa. Bueno, para que quede claro, digo, uno lo ve con la perspectiva histórica. Hoy con la perspectiva histórica es manejable. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que en general, la regla general, el número, soy un apasionado del análisis electoral, de ir siguiendo las elecciones, lo hacía cuando no era periodista, cuando soy periodista lo hago más metódicamente, la Argentina ya cada rato te permite sacar series buenas. En general, las elecciones, los resultados electorales se construyen con tiempo, se construyen con acción de gobierno, se construye con construcción de oposiciones y básicamente democracias estables se construyen con apoyos o críticas al gobierno de turno. Las elecciones, en promedio, en regímenes estables y organizados, como es el argentino, las ganan y las pierden los oficiales. ¿Hay excepciones? Claro que sí, hay una histórica que ya te la mencionó Fossati. También sí, porque Fossati la mencionó apenas al decir el título y no se extendió. Entonces me voy a extender un poco yo, que es Atocha. O sea, ¿qué pasó en Atocha? ¿Sabés? Bueno, Atocha pasó muchas cosas. Pero una que pasó, el tremendo atentado que se llevó muchas vidas, que era un atentado de Al Qaeda, o un atentado, en todo caso, una represalia por la política del gobierno del Partido Popular, del gobierno de José María Aznar, su alianza con los Estados Unidos en el enfrentamiento al mundo, a ciertos sectores del mundo islámico. En esa alianza que formaban Aznar, Tony Blair y Bush, George Bush hijo, España se comprometió mucho y recibió una represalia tremenda, un atentado cruel, despreciable de ya, como todo hecho terrorista, que cegó vidas de particulares. ¿Qué hizo el gobierno? Culpó a ETA. O sea, culpó a ETA. Nosotros estábamos en la radio, me lo acuerdo, fenómeno. Estábamos en Radio de la Ciudad. Teníamos un programa, me lo acordé ahora, mira vos. Viste que mi memoria es como es una barbaridad, es un desorden. Estaba con Diego Bonadeo y Jorge Dorio. Teníamos un programa juntos y se conoció el atentado, eso en la mañana de Argentina, tal vez un poco más temprano que nuestro programa, que no era tan tarde. Y pasaba una cosa interesante, se conocía en España el gobierno decía eso, y los oyentes nuestros de la radio llamaban y decían, no fue ETA, fue Al Qaeda. O sea, con un piso de información los oyentes nuestros, que eran buenos, que eran politizados, que tenían una noción, y que podían equivocarse desde ya, pues también estaban hablando un poco de pálpito, de cualquier modo se la veían venir, sabían que el atentado, o por lo menos intuían con elementos fuertes que el atentado venía de otro lado, una falla política. Y eso tal vez sí le costó la elección al Partido Popular, por haber mentido. Una mentira que inclusive difundió el diario El País en un episodio oscuro del periodismo español. El País mintió ese día transmitiendo la posición del gobierno. Y la mentira se desnudó y tal vez, como faltaba muy poco para la elección, eso costó. Y en promedio, ¿qué pasa? Que es lo que quiero contarte. En promedio, los resultados electorales se construyen con mucho más ladrillos. se construyen con política económica, se construyen con la situación de la gente piensa qué es lo que le pasa, la gente analiza cómo está su trabajo, cómo estaba antes, qué perspectivas tiene, cómo ve el futuro, en fin, muchas variables. Y ese es el recurso, ese es el recurso, es el primer, la primera herramienta o la, el conjunto de herramientas que dispone un gobierno, y esa es su principal apuesta. Y en eso, y ese es el desafío perdurable de todos los oficialismos que afronta el oficialismo actual, al cual le quedan para las elecciones generales, ojo al piojo, 3 meses, que son bastantes, sobre todo si la situación mejora, si mejora en materia de vacunas, que está mejorando, si algo mejora la economía y si el gobierno tiene la inventiva para proveer, para acompañar cierta apertura de la vida común, de la vida normal que también se está produciendo. En todo caso, atochas hay pocos, Herminios no fue lo que todos cuentan, las elecciones se construyen y se ganan de otro modo, y cuando veamos el resultado, como en Atocha o como con Alfonsín, lo sabremos explicar, cuando lo veamos. Antes nos cuesta un poco porque estamos mezclados en el tumulto. Vuelvo a Estudios, Mariana.
Para comunicarse con Gente de a Pie, nos pueden llamar al 0810-222-0870, si lo prefieren, a través del WhatsApp por escrito, 1165-840-870. Hoy es el último día de esta semana en el que pueden proponer sus canciones, que sonarán mañana. Todos los jueves musicaliza la oyentada de Gente de a Pie, y este jueves no será la excepción. En Facebook no se encuentran con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos Gente de a Pie AM.
Continuamos con Gente de a Pie.
Vamos con este Martín Rodríguez Lorquiano ahora para comenzar.
Gracias, Mariana. Bueno, la verdad que Lorca es, en algún momento, Borges, que era como diría Mario, no de Borges, pero una frase que le robé a Mario hace muchos años, decía, más malo que las arañas. No sé si la inventó Mario, pero me encanta, es muy linda. Esa y como caballo en azotea son mis dos frases favoritas. Más malo que las arañas y anda como caballo en azotea. Bueno, y decía Borges, que incluso los que amamos a Borges sabemos que tenía el don de cierta malicia, decía, Lorca es un andaluz profesional, ¿no? Y era una maldad así muy, muy directa, ¿no? Si hubiera tenido muchos retweets esa maldad. Sin embargo, obviamente que Lorca era mucho más que eso. En tal caso, bueno, no. La literatura de García Lorca no le gustaba a Jorge Luis Borges, pero la literatura de García Lorca sí nos gusta. Y era una. ¿Cuál era la fuente de Lorca? Se habló mil cosas, ¿no? Pero a mi juicio, para escribir, para hacer literatura, hay muchas fuentes simultáneas, ¿no? Una es la experiencia, ¿no? La experiencia de vida, ¿no? Es decir, hay grandes escritores, grandes poetas, ¿no? Que de algún modo son también grandes aventuras del cuerpo, ¿no? De las que escriben, ¿no? Si uno imagina Hemingway, no sé, imagina esos escritores que tienen, ¿no? Escrito en el cuerpo también su literatura. Las bibliotecas son fuente, ¿no? Los libros. Y yo agregaría algo que está un poco adentro de esto, pero que es el oído, ¿no? La escucha sutil, ¿no? Escuchar. A mí me parece que Lorca, que sí tenía un cuerpo y lo sabía usar, y que sí tenía una gran aventura, fue su vida corta, lamentablemente, que sí era un gran lector, ¿no? Que conectaba la cultura popular y la cultura alta, pero también era un gran escucha, ¿no? Es decir, hay algo, por decirlo mal, pero casi antropológico, en el mejor de los sentidos, entonces no es antropológico, pero no importa, pero hay algo casi antropológico en su literatura, ¿no? Que es ese lenguaje de cocinas, de mujeres que lavan ropa, de conversaciones familiares, y también una obsesión que está en Lorca, que es el mundo de los gitanos, ese pueblo sufrido, marginal, nómade, víctima muchas veces, y a la vez estetizable, ¿no? Un pueblo tan, tan interesante. Y ahí aparece el romancero gitano de Federico García Lorca, que es una obra madurísima y que además tiene esa cualidad, ¿no? De que cada libro de Lorca está como cerrado en sí mismo, completo, ¿no? Como el poeta en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Bueno, de ese romancero vamos a escuchar La Casada Infiel, que es un clasicón, ¿no? Y que creo que muchos saben de memoria. Escuchemos esto.
Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto, como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata, en sus copas los árboles han crecido y el horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver. Ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
Bueno, este es uno de los 18 romances que componen este romancero gitano, ¿no? Son 18 textos, son muy variados, casi diríamos hoy como un 360, ¿no? Sobre la cultura gitana, ¿no? Está el romance de la pena negra. Bueno, una aclaración, pero en un sentido menor, porque es, bueno, hoy se conmemora otro aniversario de su muerte, ¿no? El crimen de García Lorca, ¿no? Hoy 18 de agosto de 1936, el cuerpo nunca se halló, ¿no? Es un crimen horrendo, y bueno, sobre el que tanto se escribe. Pero hemos pasado por Lorca acá, en cualquier fecha random, o sea que en realidad ir a Lorca es cualquier día, es ideal para repasar. Bueno, ahí estaba, ¿no? Está La Casada Infiel, forma parte de este precioso libro, uno de los más importantes de él, romancero gitano. Hay otros, cada cual elegirá su propio Lorca. A mí me gusta mucho Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que es un libro de unas elegías que escribe él sobre ese hombre que fue un torero, ¿no? Y también fue un escritor, amigo de poetas y qué sé yo, que era, ¿no? Que tiene esa zona también de la tragedia, ¿no? Que es que como nadie, ¿no? Ilumina Lorca, ¿no? Tiene esos versos, dice: la vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena, ¿no? Y así sigue, de este Sánchez Mejías, que murió de una cornada, se murió de una gangrena producto de una herida que le produjo uno de los toros, ¿no? Y ese mundo que hoy está muy, ¿no? Y hay el animalismo, qué sé yo, que hay, ¿no? Pero bueno, el mundo de los toros, que es el mundo popular y el mundo donde convive el estilo y también la cierta brutalidad popular de España, ¿no? Que fascinaba también a Lorca. Así que bueno, este recuerdo, Mario, de este poetazo, ¿no?
Enorme, enorme poeta. Voy a ahorrar mi versión, que inclusive que he cometido no menos de 2 veces, creo, en Gente de a Pie, porque uno está tanto tiempo, o alguna más que yo. Una estoy casi seguro, con la guitarra de Villar, con Gerardo Villar poniendo un cante ahí por atrás, qué sé yo, y yo estorbando, qué sé yo. Apenas algo para decir de García Lorca. Enorme sus obras de teatro, ¿no? Enorme. Sí, sí. Enorme. Yerma, uno en la que uno muy pibe vio a Alfredo Alcón en una. Alfredo Alcón, qué pedazo de actor, qué pedazo de actor de Alfredo Alcón, y cómo podía ser Alfredo Alcón algo así como de un español bruto, monosilábico, no es decir, y lo hacía, le salía fantástico. Obras de teatro formidables, y en los poemas hay una, me permito apenas agregar algo a Martín, que hay una lujuria de color y de metáforas y de imágenes y de sonido que pueden, que claro, por supuesto, toda literatura requiere un poquito de complicidad. Si vos decís un horizonte de perros ladra muy lejos del río, vos decís, esta es una pavada. No es una pavada, es hermoso,
claro.
Porque se deja entender muy bien. En fin, y por supuesto, cada quien lo lleva como lleva, qué sé yo, va en gustos. Así que bueno, Martín Rodríguez, no te me vayas porque tenemos el plan de tenerte en un rato.
Abrazo, Marito, y estoy por acá.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Premio Antártida, diarios de viaje, concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre. Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, diarios de viaje. Apoya la radio pública.
Para dormir bien, Melatol. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Silvia Vázquez, Pablo Talamón, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Socialista Auténtico. Acuerdo Verde y Social. Lista 184A.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Nacional, Umimba e Ñañembo Yoayúa, Pujo e Plurinacional, Budapave Aripuajú, Conosurpe.
Las cosas que nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hasta las 5 de la tarde estaremos con ustedes aquí en Gente de a Pie por AM870, Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Radio Nacional, como cada día de lunes a viernes. Hoy específicamente pueden pedir sus canciones, sonarán mañana aquí en el aire de Gente de a Pie a través del WhatsApp 1165840870, por escrito a través de WhatsApp si prefieren llamarnos y grabarnos un mensaje 0810-222-0870. Ahora es momento de informarnos, van a llegar las noticias, el servicio informativo de Radio Nacional. 3:30 de la tarde. Esas son las noticias que llegan ahora.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Temblando en mi cuerpo tibio, se ha hecho cantar en mi boca. En la quietud de la noche, como danzando en el aire, las ramas del algarrobo son el corazón del arte. Es ancestral en las manos de un hombre sencillo y noble, con oficio de artesano, Edmundo Verón, santiagueño, monte quemado en el alma, se eleva una chacarera abrazando mi guitarra. El cielo teje un silencio indomable, un sonido del madero va renaciendo en su sangre. En su corazón la llama de un niño apasionado, dueño de un don impecable, mi corazón ha llorado. El alma en la mitad que describo, destino de los caminos, su corazón peregrino, el mundo Verón, santiagueño, monte quemado en el alma, se eleva una chacarera abrazando mi guitarra.
Se eleva una chacarera de y por Diego Arolfo. Vamos con Martín Rodríguez nuevamente, cambiando de tema drásticamente.
Drásticamente. Son las muchas caras de Rodríguez. Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Año electoral, está caliente la cosa. Muchas novedades. Hay una, lo decíamos al principio. Quisiera arrancar diciendo algo más atmosférico, por decirlo así. A mí me gustan los debates que están en el aire, o sea, que uno los pesca, por donde uno pesca las cosas, ¿no? Si salen en los medios, en revistas digitales, en redes sociales, en programas de tele, qué sé yo. Pero hay varios, nombro algunos que me parecen interesantes, ¿no? Uno es, que no los voy a abordar hoy, lamento decirles, que es el debate entre el desarrollo y el medio ambiente, ¿no? Si el perfil exportador de la Argentina, algunos que hablan de la creación, que ya habló Macri en su momento, la coalición, una gran coalición exportadora, la restricción externa, el cuidado del medio ambiente, lo que pasó con la salmonera. O sea, me parece que es un debate rico, es un debate que pone, digamos, que toca el nervio del desarrollo, de la cuestión de, como decía, de restricción externa, que la falta de dólares, que es un tema estructural en la Argentina, y del cuidado, como dice el Papa, de la casa común, que es el cuidado de la tierra, ¿no? De los recursos naturales, etcétera. Después hay otros debates, el debate entre evangélicos, que aparece mucho en los medios, la visión de algunos como si fuesen el sujeto de una nueva derecha. Para mí es injusto, pero bueno, cada cual tendrá su posición. Conozco el mundo evangélico todo lo que puedo, y me parece un mundo mucho más complejo y popular. Y uno de los debates, capaz que no elegí el más interesante, ojo, pero que también está sobre la mesa, es el debate sobre el trabajo. El trabajo es uno de los grandes temas de este siglo, ¿no? Es decir, uno podría hacer un trazo gruesísimo y decir, en el siglo XX discutíamos cuántos derechos había en el trabajo. En el siglo XXI estamos discutiendo si hay trabajo y cuánto trabajo hay, ¿no? Es decir, hemos retrocedido. En algunas cosas uno extraña, ¿no? Un poco el siglo XX. Y una de las cuestiones es planes, ¿no? Los planes sociales y una suerte de voz unánime, ¿no? En un arco narrativo que puede ir desde un dirigente de una organización social hasta algún político más a la derecha que dice hay que volver a la cultura del trabajo, una cosa que se dice desde que empezó la crisis, y hay que cortarla con los planes o convertir los planes en trabajo genuino. Flor de lío y flor de desafío, ¿no? Planes o trabajo. Casi diría que la palabra planes, si uno dice del 2001 para acá, cuando vino la crisis, esa implosión fenomenal, ¿no? Es una de las grandes palabras del vocabulario social y político, ¿no? Uno diría planes, dólares, retenciones, ¿no? Pero las palabras están medio todas por ahí. Y un debate que también se da en relación a los planes es los, para mí, los intermediarios. Es decir, ¿quiénes distribuyen la ayuda social en la Argentina y qué tipo de ayuda social se da en Argentina? Si es más directa, si interviene alguien en el medio, si intervienen organizaciones, la palabra puntero, que también define muchas cosas. En fin, ¿no? Estos son como las capas de la cebolla de una de las cuestiones. Escuchemos, por ejemplo, este audio de Florencio Randazzo, que ahora es candidato nuevamente, ¿no?, para la provincia de Buenos Aires, de un espacio, y que ha salido muy fuertemente sobre esta línea.
Está claro que por distintos caminos van al mismo resultado. Si la Argentina no crece y no genera condiciones para el crecimiento y para la generación de empleo, va a seguir incrementando los planes, y a medida que aumentan los planes, aumenta la pobreza. Los planes que surgieron como una medida transitoria por la crisis del 2001-2002 se han consolidado después de 20 años. Es una verdadera vergüenza. Y la pobreza sigue aumentando. Y entonces digo, yo no estoy, de ninguna manera de acuerdo con el planteo de que en realidad, hay que seguir aumentando los planes. Como tampoco estoy de acuerdo con decir, debemos crear empleo con las medidas que se toman. Es contradictorio.
Bueno, es un jeite fácil, ¿no? Digamos, decir, no, hay que cortarla con los planes, ¿no? Está. De hecho, Sergio Massa está evaluando, ¿no? Hace poco dijo, el plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo, tenemos que hacerlo por ley para obligar al Estado a recorrer ese camino, ¿no? En un paquete de leyes que se supone que van a traer una serie de beneficios, uno de los cuales sería esto, ¿no? Esta transformación del plan en trabajo. Un dato que para mí viene a cuenta. El plan Jefes y Jefas, que fue no fue el primer plan, para nada, pero que se implementa en 2002, implementa el gobierno de Eduardo Duhalde, que tenía un contexto porque había sido previo a la crisis, previo al estallido del diciembre de 2001, se había hecho esa consulta del FRENAPO, ¿no?, que había juntado millones de voluntades en favor de algo de esto, ¿no?, que tenía que ver con una asignación universal a la niñez. Bueno, después fue tomando distintos nombres, ¿no? Elisa Carrió en su momento también fue una impulsora de esto. Duhalde lanza el plan, y el plan tenía en ese momento 150 pesos, ¿no? Eso era, en ese momento, según datos del INDEC, estamos hablando del año 2002, la canasta básica, lo que se necesitaba para cubrir, era 350 pesos, o sea, era menos de la mitad. Era una, en algún sentido, una miseria. Era lo que había, no era lo que se podía. Y ese plan Jefes y Jefas tenía condiciones, ¿no? Una era una contraprestación comunitaria, es decir, ¿no?, que eran algo que se hacía. Yo recuerdo que en la ciudad de Buenos Aires existía el PEC, que era el programa de algo con comunitario, pero no me acuerdo de la X.
Me parece que era el plan de empleo comunitario o algo así. Pero me parece que es un poquito posterior el PEC, pero bueno.
Bueno, pero el PEC garpaba más o menos lo mismo y tenía también una contraprestación. La contraprestación significaba personas que hacían, por ejemplo, que atendían o difundían programas de gobierno, toda esta situación. Estaban originalmente atados a una idea de contraprestación comunitaria. Eran verdaderamente una miseria. Y una persona, en el caso del plan Jefes, que conseguía un trabajo registrado, automáticamente perdía ese beneficio. Ahora vamos a escuchar a Ana Natalucci, que es socióloga e investigadora del CONICET, que también hace una referencia, y acá me parece que le da un poquito, un saltito de calidad a este debate entre planes y trabajo.
La discusión entre planes y trabajo es una larga discusión y que tiene que ver con una falsa disyuntiva, me parece, entre planes y creación de puestos de trabajo, y que omite, en principio, para mí, una cosa que es central, que es qué pasa con los sistemas de seguridad, de protección social en esos contextos. Esto es, vos podés tener un aumento amplio de planes, incluso de asistencia social directa, pero en un sistema social expansivo. Es decir, en un momento donde se amplían otro tipo de protecciones sociales y vos tenés, para algunos problemas específicos, planes sociales. Y esto tiene que ver con que la realidad de los millones de argentinos que necesitan tipo de asistencia del Estado es muy diversa. Entonces, en algunos casos o en algunos sectores sirve planes de empleo, en otros necesitas algún tipo de cobertura, por ejemplo, las madres con niños a cargo, y en otros necesitas algún tipo de especialización para la formación del trabajo. Entonces, un poco la discusión hoy es, bueno, ¿qué tipo de política social, para qué sectores y para qué problemas? ¿Qué pasa con el sistema de protección social? Asistencia social no es sí o no, sino es para qué, para quién y en qué temporalidad, y qué otro tipo de política se pone para que esos procesos de acompañamiento inmediato del Estado sean sostenidos después por políticas de integración más generales.
Eso es una mirada, no sé si a la falsa disyuntiva entre planes y creación de fuentes de trabajo. Yo creo básicamente que el eslogan o la idea, ¿no?, de que los planes versus trabajo genuino es muy potente, genera, es como, tiene un estribillo pegadizo, ¿viste? Como esa música que se te pega y te queda, ¿no?, que escuchás, subiste al bondi, escuchaste una canción y te queda pegada todo el día en la cabeza. Es una idea fácil y asimilable, y genera un enemigo básicamente que prácticamente no se puede defender, porque es como decir, los pobres o los tipos y tipas que cobran planes para no laburar. Nadie le da voz a eso, nadie encarna eso, ¿no? Tiene algo de falacia el hombre de paja, ¿no? Pero se adjudica a eso y es pegadizo. Ahora, me interesaba el testimonio de lo que decía recién Ana Natalucci, que es investigadora de Conicet, porque adentro de ese mundo, ese universo, bajo la palabra planes, hay mundos, hay distintas políticas. En el caso de, ella dice, una diversidad de políticas públicas atendiendo distintas situaciones, ¿no? Es decir, hay becas para completar estudios, es decir, está por ejemplo, ahora que absorbió otros programas, el potencial trabajo, no es ajeno a una disputa política, lo maneja Emilio Percio, que pertenece al Movimiento Evita, y que hay mucha tensión política y mucho cuestionamiento político puede haber, a veces legítimo que puede haber en torno a eso, y son planes que también tienen que ver con la conexión entre personas y unidades de gestión, o para complementar estudios, en fin, son realidades, digamos, complejas. Pero encontré hace poco, ahora estos días, una medida del gobierno que me parece que es un poco como algo que toca por abajo, ¿no?, que es el mantenimiento de beneficios, ya sea AUH, tarjeta alimentaria, etcétera, para trabajadores rurales registrados. Y ahí hay algo interesante. Otro de los eslogans fáciles, la gente prefiere no trabajar para seguir cobrando el plan. Efectivamente, cuando se toma un trabajo registrado, esas personas dejan de percibir determinadas ayudas. Uno de los temas que ocurre es que los trabajos son estacionales y hay trabajadores rurales que trabajan un poquito tiempo, se registran para ser empleados en ese poquito tiempo y pierden la condición para el otro beneficio. Estamos hablando de personas pobres, básicamente, ¿no? No están eligiendo entre tener una máster dorada o no sé qué, ¿no? Digamos, estamos hablando de estrategias casi de sobrevivencia que pueden tener muchas personas. Y en ese caso, el mantenimiento del plan, entre comillas, por parte del gobierno, asegura fuente de trabajo. Es decir, asegura que más personas sí decidan asumir y registrarse en trabajos estacionales, estamos hablando de trabajo rural, para no temer un temor absolutamente legítimo, que es perder, por ejemplo, la tarjeta alimentaria o asignación por hijo. Esto acaba de ocurrir y es una medida razonable y sensata que va un poco a contrapelo de los enunciados, ¿no? Que, por ejemplo, la gente prefiere quedarse con el plan antes que ir a trabajar. Bueno, el trabajo rural que en principio son miles de personas, pueden ser millones de personas, la decisión de sostener ese beneficio es en función de la característica estacional de ese trabajo y para sostener eso. Nada, un debate que viene, me interesaba traer estas voces, sobre todo para que acá le cabe esa muletilla, Mario, que decimos todo, esto es más complejo. Bueno, acá en este caso sí es un poquito más complejo.
Así es, y vamos a seguir conversando de esto, Martín, en un par de minutitos. Quédate por ahí, por favor.
Acá andamos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Portagaray, Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Seguimos acá, por cierto, en Gente a Pie, recuerdos del pasado con Martín Rodríguez. Cuando se abrió el plan Jefes y Jefas de Hogar, el gobierno, era un plan sencillo, era un plan que uno puede llamar universal en cierto sentido, porque había que reunir una serie de requisitos relativamente sencillos. Haber perdido trabajo. Era un plan para jefes y jefas de hogar desocupados, que habían perdido empleo. Había que acreditar unos recaudos sencillos. El gobierno había hecho un cálculo primero de cuántas personas serían, el cálculo como ocurrió con el IFE luego, años después, aunque tal vez menos, fue desbordado por la cantidad de personas que fueron. Entonces el gobierno hizo algo que era imposible hacer, o sea, que era no lícito, que era cerrarlo, ¿no? Cerró la ventanilla. ¿Quiénes se anotaron? Se anotaron muchísimas personas desocupadas y se anotaron con mucha sagacidad muchas jefas de hogar, que no estaba muy claro si habían tenido trabajo o no, pero que supieron encontrar un intersticio, porque la inmensa mayoría de quienes paraban la olla y se hacían cargo de las familias eran y son mujeres. En ese momento se reveló, aunque se sabía, pero eso fue muy, muy potente. A partir de entonces, ese plan fue un poco, el jefe y jefa fue un poco el precedente de la asignación universal por hijo. ¿Qué se pensó en la asignación universal por hijo que le costó al kirchnerismo decidir hacerla? Se pensó que un programa, que para que el programa tuviera menos rechazo social, era bueno ponerlo en cabeza de los chicos. O sea, los ingresos ciudadanos antes se pensaban en función del laburante o la laburante. En cambio, si decís eso, esto es para los pibes, para que estudien, para que se vacunen, iba a tener menos resistencia social. Eso se pensó y se trabajó mucho. Tenía un sentido que había una resistencia. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Deslizo un parecer, lo vengo diciendo, y te dejo, por cierto, pero yo tengo una impresión que es, y vos lo has dicho, está en todo el corpus y el espíritu de tu columna, pero que es, hay algo que falta todavía en la Argentina de hoy, que la estructura laboral, la estructura social cambió drásticamente y ninguna de las soluciones parciales que se aplican alcanza. Es bueno que haya trabajo registrado, es buenísimo, es bueno que haya sindicatos, es bárbaro, es bueno que tengan obra social, fenomenal, pero no alcanza para todos los trabajadores. Es buena la asignación universal por hijo, es buenísima. Es buena la tarjeta alimentaria, yo creo que es buena, se puede discutir. Creo que siempre falta más, que hay una estructura de protección social que ha establecido básicamente los gobiernos kirchneristas, básicamente en los gobiernos de Cristina, fuertemente, ¿no? Es decir, y que es un piso, pero que ese piso se ha quedado corto y que hay que pensar nuevas instituciones que por ahí, inclusive amalgamen las otras, tal vez puede hacer un mix entre alguno de los llamados planes sociales, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, agregarle algo más, por ahí ver. Pero en la Argentina es más lo que falta que lo que sobra de eso. Y también hay que entender que, por ejemplo, que eso es difícil de entender o de asumir, que nunca se va a volver un país que tenga 95% de empleo registrado o 70% de empleo registrado, no se va a volver en los próximos 5 o 10 años, que son todo lo que se tiene por delante.
Exacto, Mario. A mí varias cuestiones. Una es, ¿de quién es la culpa? ¿No? Es decir, hay algo que está elaborado en la idea del plan, que es como, no tiene trabajo el que no busca, prefiere no trabajar. Muchos estudios dan cuenta de que la existencia de estos beneficios no desincentiva la búsqueda laboral. Muchos estudios dan cuenta de que se convive entre personas que trabajan en informalidad y con algún beneficio, ¿no? Es decir, y esta economía popular de la que ahora tanto se habla, que también forma parte de este debate, ¿sí? Porque es un debate complejo, digamos, la economía popular da cuenta del reconocimiento, y es una pregunta, ¿cómo se reconocen actividades que realizan personas, ¿no?, empobrecidas y que a lo mejor son, diríamos, trabajos que se inventan, trabajos sin patrón, ¿no? Es decir, que se van colando o que van generando circuitos de producción o de circulación de otras cosas. Entonces, esto es un debate sobre, pareciera que es la culpa del más débil, ¿no?, en lo que entraña esta idea, o otras cosas que derivan, ¿no?, como decir, votos cautivos, ¿no?, decir, tantos votos, tantos planes, y todo ese tipo de cosas que no explican una situación que sí es crítica.
Es así, y ahora, y agreguemos algo más, que se ha visto, que ha sido un aprendizaje de la crisis. Nadie, en la Argentina, todo el mundo labura mucho. ¿Todo el mundo qué es? ¿El 90%? ¿Cuántos? Todos laburan. Algunos cobran, algunos reciben un sueldo en regla con alguna, un sector. ¿Cuántos serán? La otra vez dije un tercio, alguien me corrigió, hay empleo público, por más, ponele, 40, no importa, algo, una parte. Otra parte realiza su propia producción a nivel de subsistencia. Y otra parte hace tareas de cuidado y no cobra nada dinerario. Y sin embargo, laburan mucho. Los movimientos sociales han trabajado mucho en esta contingencia. Se ha prestado muchísima ayuda. La ayuda social no ha sido retribuida en dinero. Y en cierto sentido no ha sido retribuida en términos simbólicos por buena parte de la sociedad, pero en la Argentina la gente labura mucho, labura difícil, la rema, vive en condiciones muy, muy complejas, y la idea que acá nadie quiere laburar es una idea de garca, vamos, digámoslo.
Exactamente.
Es una idea de garca, es así, no hay modo, o sea, no hay modo, acá se labura mucho y hay que te moves en transporte difícil, trabajas en condiciones espesas y te queda muy lejos de tu laburo, o sea, te toma muchísimas horas. Entonces, ese mito merece ser discutido cara a cara, porque es súper injusto con los sectores populares. Que aparte, la asignación universal por hijo también lo demostró. Quiere que los chicos vayan a la escuela, quiere que los chicos estén bien, quiere que los chicos... Antes de esta historia se discutía si la mamá quería que los chicos se vacunaran, antes de COVID. Claro que quieren, claro que se ocupan solos. No hay, se lo impone como condicionalidad. Es un poco sobreabundante. No está... Ni quiero entrar en la discusión de si está bien o está mal, pero es eso. Entonces, un poco más de respeto por los sectores populares argentinos, un poco más de respeto por toda la gente que labura, que son abrumadoramente mayoría en un país donde las circunstancias son difíciles, y los que quieren laburar, todos quieren laburar parar la olla y garantizar un futuro para su familia. Estadísticamente es así, históricamente es así, y ese respeto es merecido. Martín Rodríguez, quédate por ahí que la vida continúa.
Un abrazo grande.
Buenas tardes, Mario, un abrazo para vos, a todo el equipazo. Felicitaciones a Mariano Fossati porque ha hecho una lectura excelente del poema de don Federico García Lorca. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Sarsfield. Pido para mañana, si lo tienen a mano, si está en discoteca, Tragos de Sombra, la versión de don Falú o la que ustedes elijan. Tiene una letra hermosa esa samba. Gracias por el programa, felicitaciones a la producción.
Hay una hora más para pedir sus canciones porque hasta las 5 de la tarde estamos con ustedes aquí en Gente de a Pie AM 870, Radio Nacional Folclórica, 20 emisoras en todo el país. Y ahora a las 4 las noticias. El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica, Dayana Cardilli y Sergio Bosco en el control central de Radio Nacional. Leandro Rojas, las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski, en la locución Mariana Fossati. Esta semana estamos escuchando tangos con alusiones patrióticas, patrias, podríamos decir, más que patrióticas. Sí. Y en este caso no es un tango, pero es un género que también han tocado las orquestas de tango, que es la ranchera.
Ah, qué bueno.
Muy lindo, un género muy lindo, no solo las orquestas de tango, sino lo que se llamaba en su época la orquesta característica, o orquestas como la de Enrique Rodríguez. Esa es una linda consigna, una consigna fiestera para traer alguna de estas semanas, todas estas orquestas que trabajaban junto a la tango y la jazz, la tango, la jazz y la característica, o la típica, la característica, y la orquesta de jazz. Tocaban diferentes músicas. Algunas de estas orquestas, como la que recién nombraba, la de Enrique Rodríguez, tocaba algunos otros géneros. El foxtrot, el paso doble, la ranchera, que es lo que vamos a escuchar hoy, que es deriva de la mazurca. Yo la verdad no tenía idea de esto, me empecé a meter por el mundo de la ranchera y viene de este baile polaco, que es la mazurca, que llega al Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX, pasa de la ciudad al campo y se empieza a convertir en otra cosa, va transmutando y se convierte en la ranchera. O sea que la ranchera es un género nuestro, es un acriollamiento de la mazurca, inspirado en la mazurca. Aparece esta otra danza que es hermosa, preciosísima, mucho más movida, por supuesto, que el tango, compañera del foxtrot y del paso doble en cuanto al compás, al ritmo o a la rapidez en que se toca y se baila. En este caso, esta ranchera lleva letra y música de Héctor Lomuto. Se llama Los Granaderos de San Martín. Acá la referencia está bien, no es San Martín de Tours, no, es José de San Martín, y la va a tocar la orquesta.
Que los chanchos se queden tranquilos, sí, decís, sí. Vos, que no huyan despavoridos.
Relájense, chanchos, hoy no pasará nada con ustedes. La va a tocar la orquesta de Francisco Canaro, que también solía hacer algunos géneros, y que, como van a escuchar ustedes, aparece en esta orquesta otra sonoridad, como la de los bronces, en este caso. La orquesta de Canaro, va a cantar Ernesto Famá. Esta es una ranchera, Los Granaderos de San Martín. ¶¶
Mamita, pasan soldados, mamita, corre, corre. Mamita, van apurados, decime, decí por qué. Llevan banderas, tocan clarines, parecen fieras, vení a ver. Mamita, pasan soldados, mamita, corre, corre. Son ellos que por la patria luchando van. Son ellos que no sabemos si volverán. Marchan con fe, van hacia el fin, son granaderos de San Martín. Tienen templados sus corazones y cual leones van a la lid. Son ellos los granaderos de San Martín.
Se llama esta ranchera Los Granaderos de San Martín. Francisco Canaro, la orquesta, cantaba Ernesto Famá. El autor es Héctor Lomuto, que tenía una orquesta de jazz. Héctor y su jazz se llamaba esta orquesta. Y hay una película sobre esta orquesta y unas partituras que aparecieron misteriosamente que se llama Gran Orquesta, que recomiendo. Tal vez alguna otra vez hablemos de esta peli, pero por ahora la nombramos nomás. Es de Peri Azar.
Uy, precioso, cómo me gusta esa historia del tema popular argentino que viene, para decir de alguna forma, enraiza con la mazurca. Qué cosa maravillosa es esto de las culturas híbridas, de cómo se mestizan. Son tierras de mestizaje, de intercambios culturales las nuestras, y este ejemplo es precioso. El tema en su ingenuidad candorosa es muy, muy bonito, ¿no? No conozco la letra todavía, pero me lo pones dos veces y me lo aprendo.
Seguro, es como una canción de Calecita, una cosa así, ¿no?
Sí, o sea, mejor no lo pongas, así no lo aprendo.
Mañana vemos con qué venimos.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Los sonidos del centenario.
Nube repleta de vagonetas y
si hemos elegido libremente caminar el planeta y nos ha sido concedido, hagámoslo para celebrar la vida.
¿Qué tal la posibilidad de ponerte un día domingo a escuchar a Gardel?
Troilo trajo un sonido nuevo, una estética nueva, una ética nueva.
Quiero decirles que resolví ponerle fin a esta carrera de 60 años de trabajo, que quiero agradecerles a todos. Quiero agradecerles, oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo, en pequeña escala, haya hecho para algunos un momento de la vida más feliz. ¿Saben qué es lo único que falta?
¿Qué
es lo mejor que puede suceder ahora?
¿Qué, Héctor?
¡Que cante Gardel!
Nacional, celebrando el centenario de la Gran Radio Argentina.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Unimos a la izquierda para ser tercera fuerza. Por una jornada laboral de 6 horas sin rebaja de salario. Repartir las horas de trabajo para trabajar todos y todas.
En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, diputada. Solano y Tremarchi, legisladores. Frente de Izquierda Unidad, lista 503-1A.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre estuvimos donde había que estar. Y hoy venimos a mejorar la propuesta de Juntos por el Cambio. Salud, educación, política y cultura. Venimos a sumar para hacer una lista mejor. Juntos por el Cambio. Adelante Ciudad. Lista 501C. Portagaray y Vinci Guerra. Precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets?
Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca acá.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
Basta de políticos ladrones sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos cada vez que se agotan las ideas. Lo único que queda es el autoritarismo. Basta.
Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Todos me dicen que soy guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman todos condenándome la vida. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman todos condenándome la vida. Guacho pistola, negro cabecita. Así me llaman. Así me llaman. Guacho pistola.
Con esto, por lo menos estoy segura que están moviendo la patita, si no bailando. Paula Nicolini, contanos de qué se trata.
Ella es Lulo. ¿Y sabes por qué la trajimos? Porque en todos estos informes a lo largo de estos meses venimos hablando de los jóvenes en los barrios populares, de cómo han vivido y viven atravesados por la pandemia, de distintos modos de decir, de actuar, de contar. Y me gustó conocer a Lulo, charlar un largo rato con ella. Ella viene del rock, pero se metió en la música urbana, en esto del trap, el rap, el hip hop. Porque hay un proyecto hermoso que arrancó en el contexto de pandemia, que tiene que ver con tres temas. Este es el primero, Guacho Pistola. Y hay otros dos, uno que acaba de estrenar y otro que está en proceso, muy poquito falta para su presentación. Quiero que la conozcamos a ella, así que como tenemos muchos audios, prefiero que ya arranquemos directamente y a ver qué nos cuenta sobre estos tres temas que fue preparando y que nacieron en contexto de pandemia. Guacho Pistola, el primero, que tiene un invitado especial y ella lo cuenta así.
Un proyecto que se desarrolló a principio de la pandemia. Bueno, en el interior lo conozco a Percy, lo conocí en el 2020 a raíz de Rocío, una amiga mía, que ella estudia cine y le produjo el videoclip a Los Pies de Villeros Crew, que es la banda que tiene Percy. Y yo estaba buscando rapero para Guacho Pistola. Guacho Pistola inicialmente era un reggae, es un tema que yo lo compuse para visibilizar la discriminación, porque apuñalaron a un amigo mío, era un señor mayor que yo conocía, que estaba en situación de calle, y él siempre me contaba las cosas que le pasaban. Yo lo quería mucho, y a raíz de eso se me ocurrió una idea de Guacho Pistola, y después dije, bueno, a ver, cuando lo llamo a Percy, todos eran muy buenos, pero me llamó la atención mucho Percy para Guacho Pistola específicamente, y nada, es mi compa, estamos reunidos, nos la pasamos todo el día juntos. Hubo mucha química artística y personal, me abrió las puertas de su casa, me abrió las puertas al barrio, a la Villa 21 de Barracas, me presentó a los pibes, nos hicimos re compas de amigos, yo me puse las pilas y dije, quiero hacer algo desde mi lugar porque me parece que está piola sumar con la cultura, y me involucré en la Casa Hip Hop de la Villa 21 de Barracas, en donde se dan talleres para pibes y pibas gratuitos que quieran hacer música y arte. Que están, bueno, todos los pies de Villeros Crew también, está Real Valesa, que es otro artista, bueno, hay varios artistas del rap y el hip hop que están metidos en la movida.
Bueno, claramente Lulo no es de la Villa 21, pero ahí está, ahí se siente cómoda. Hablamos de discriminación, hablamos de inclusión con Lulo, que es una piba de entre 20 y 30 años, dice que no dice su edad por cábala, pero se le escucha la voz, que es muy piba. Y le pregunté qué significa trabajar con músicos de la Villa 21, qué le pasa a ella en ese contexto.
Para mí es como, es un honor. O sea, yo siento que la música a mí me salvó y que puede salvar un montón de realidades. Y no importa si vos sos de una villa o de otro barrio o lo que sea, el dolor es dolor, y si lo podés transmutar en arte, para mí está re piola. Y creo que ahí es donde la estigmatización se corta, ¿viste? Porque mucha gente por ahí incluso me tiraban comentarios como, bueno, pero vos qué haces ahí si no sos del barrio. Y yo le decía, pero loco, o sea, vos ahí estás haciendo la diferencia, ¿entendés? Porque cuando vos decís qué haces ahí que no sos del barrio, ¿por qué vos me cuestionás a mí? ¿Por qué no te cuestionás vos que no estás haciendo nada? ¿No? Digo, si a vos te molesta una realidad, en vez de insultar o bardear a una persona que está tratando de hacer algo, ¿por qué no te involucras para cambiarlo? ¿Por qué se juzga al que, se estigmatiza al que quiere hacer algo y por ahí no es del palo? O, ¿entendés? O sea, hay como un prejuicio, ¿no? Que te quieren, saben quién sos. O sea, yo con el Percy la mejor, con los pies de Chiro la mejor, somos re amigos y hacemos arte juntos. Creo que la cultura realmente es muy importante. Entonces, nada, todos nacemos desnudos, nos morimos desnudos, me parece, y nos nacemos sin nada y nos vamos sin nada. Entonces me parece que es el momento de hacer algo ahora, ¿viste?
Lulo sufrió bullying en el colegio, vivió situaciones muy extremas, y fue la música, me contaba, la que le ayudó a transitar esto, desde que su abuela Elvita le regaló una guitarra cuando era chica. Le pregunté qué elige contar con su música, de qué habla en su música, y a ver qué dice.
La inclusión. Porque la inclusión hace al amor entre las personas. Sueno re cliché, ¿viste? Lo que digo, pero realmente lo creo. O sea, yo creo que es la empatía. La inclusión es la empatía con el otro, con el otre, ¿no? Leotre, arre. Es como cuando vos incluís, permitís que el otro se exprese y que el otro sea como tenga que ser. Entonces no estás juzgando, prejuzgando. Lo incluís. Sos mi hermano, ya está, no me importa cómo sos, cómo te vestís, si sos gay, si sos torta, trans, no binaria, lo que sea, o sea, no me interesa. Yo no me considero hetero, de hecho, o sea, he tenido experiencias con otras chicas, digo, me abro para que entiendas un poco el porqué, ¿no? Y me he sentido también juzgada en algún que otro momento, he tenido amigos que han tenido intentos de suicidio porque su entorno no comprendía su sexualidad. Entonces, para mí es muy importante la inclusión. Entonces yo trato de que todos los videos tengan una vuelta de tuerca, que trabajen el tema de la inclusión como concepto sobre todas las cosas. Inclusión y diversidad, eso. Por eso siempre son diferentes temáticas. Puede ser desde lo social, pero también puede ser desde el tema género, que me parece súper interesante y me interpela mucho. Es desde la discriminación por no ser parte de una hegemonía, ¿no? Como no, cuando no te sentís parte de una hegemonía determinada, es como que la pasas mal. ¿Pero por qué? Porque la sociedad te está como tirando todo el tiempo señales de que vos tenés que ser, no sé, flaco, alto, rubio, de ojos claros, no sé qué, de tal barrio, hablar de tal forma, actuar de tal forma, sentir de tal forma. Digo, creo que no está bueno estigmatizar a nadie. Entonces creo que me conecto desde ese lugar con lesotres.
Ella participa de casas hip hop, hacen un montón de laburo ahí. Hay un sentido social profundo, que es que los pibes participen, que hagan algo, que se vayan, que salgan de la calle. En eso están laburando ahora, esperan poder recuperarlo pronto, necesitan que esto se entienda como que el arte salva, que el arte ayuda. Le pregunté, ya que ella está tan en contacto con los pibes, y ella es una piba, se vienen las elecciones, se habla mucho de los de 16, 17, a ver, ¿qué pasa en el contexto preelectoral? ¿Qué es lo valioso para ella resaltar en este sentido?
La idea es que entre todos aportemos para conseguir una buena compu para poder empezar a grabar. Y bueno, después empezar a tunear casa hip hop, poner paneles acústicos, sonorizar, porque es importante ahora, como que estamos concentrándonos en armar un estudio de grabación en casa hip hop, es el objetivo, antes de seguir con los talleres, para que el taller se dé con el fin de grabar algo y que les pibes se puedan llevar un material a sus casas para difundir, y que en vez de estar en la calle pasándola mal, estén en el taller y estén grabando música, estén haciendo música, porque eso es lo que está bueno. También ellos, o sea, los talleres también es un momento de desahogo. Hay un montón de pibes que viven un montón de situaciones de violencia que no está bueno que se normalice, no está bueno que se naturalice. Me parece una cagada total y la gente sigue con su vida en... Perdón, hablo ya con... No es que hablo con resentimiento, pero hablo con indignación. Siguen su vida como si todo estuviera normal. Están matando a los pibes, ¿viste? Y gatillo fácil. Ellos y ellas viven situaciones todos los días. Y a mí no me parece justo. No me parece justo. Entonces, mientras pueda hacer algo, lo voy a hacer. Así como ellos están haciendo cosas por los pies de su barrio, para salvar a los pies de su barrio, de la violencia sobre todo, porque es eso, ¿no? Es como proteger a las niñas y las adolescentes de la violencia, para que puedan convertirlo en arte, transmutarlo en arte.
Ahí está, es a partir de la cultura, desde la cultura que dice Lulo, una piba, una música, un artista, que está la salida. Y ahí es donde hay que apoyar, y eso ella le exige a la política, que se ocupe de la cultura, que le ponga plata, que acompañe. Bueno, por último, volvemos a la música urbana, al hip hop, al acceso, a facilitar la expresión, y de paso... Nos va a dar pie Lulo para ir despidiéndola y despidiéndonos de este informe de hoy.
Creo que lo urbano, lo que tiene bueno, es que tiene una cosa de inclusión, ¿no? Como esto, digo, hay un montón de pibes que se bajan pistas de YouTube gratuitas, que son de uso libre, se van al estudio de algún amigo que lo hace de onda, graban la voz y ya tienen un tema. Nada, y es algo para mostrar tu letra. En mi caso, lo que hice... fuimos con tres músicas, fue producir un tema con una base rítmica de trap, pero le metimos un solo de bajo y de bombo legüero en 6/8, que es el ritmo del folclore, y esa parte es la parte del malambo, así que fue un fuego, fue como traer un poco el folclore al trap, así que bueno, era esa idea.
Bueno, ella es Lulo, es productora, es música, pero además es una piba que camina a los barrios y que se siente parte de los barrios, de la cultura, que le lleva música y que entiende la música como un espacio de expresión necesaria para los pibes y las pibas.
Gracias, Pau. Seguimos escuchando música, vamos.
Espero que no olvides que yo sé cómo te gusta más. Solo espero que no olvides que yo sé cómo te gusta más. Ya no importa nada. Mi mente está bloqueada. Te busco en todos lados, pero ya no encuentro nada. Por cuerpo empiezo a odiarte, tanto de tanto extrañarte. Te fuiste rápido, pero aún no puedo olvidarte. Esto no termina aquí, ojalá me dejes ir. Mi mente me atrapa, me quema despacio, muy fuerte, y solté tu mirada. Ya no, ya no importa nada. Ya no, ya no importa nada. Si caigo despierto soñando, siempre es igual. Que yo sé cómo te gusta más. Solo espero que no olvides que yo sé cómo te gusta más. Solo espero que no olvides que yo sé cómo te gusta más. Solo espero que no olvides que yo sé cómo te gusta más.
Tenemos mensajes en el WhatsApp de gente de a pie. Nos escribe Damián Chavarría, dice que bueno, sería que en algún momento en nuestra Argentina, claro, aunque sea un gobernante, se dedique a gobernar desde el momento en que se hace cargo del país sin mirar atrás. Porque si no, esté quien esté, siempre parece el país del gran bonete y ya van más de 100 años que siempre se echan la culpa a los que se van sucediendo. Abrazos y viva la patria, dice Damián Chavarría en el 1165-840870. Ese es nuestro WhatsApp. Si nos quieren grabar un mensaje, 0810-222-0870. 4:30 de la tarde, noticias.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Seguimos acá en Gente de a Pie. Está con nosotros por línea telefónica Enrique Tomás Cresto. Cresto fue titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, en OSA, en Jerga. Es abogado, él, especialista en desarrollo local. Es intendente, aunque está en uso de licencia, de la localidad de la ciudad de Concordia, en Entre Ríos. Intendente reelecto y actualmente es precandidato a diputado nacional, en el primer puesto en la lista Al Frente de Todos. Ha ejercido otros cargos, los ahorramos, y empezamos a agradecerle la presencia acá en Gente de a Pie. Cresto, buenas tardes. Mario Weinfeld, Gente de a Pie, Nacional Folclórica, más de 20 radios en todo el territorio argentino. Gracias por estar con nosotros.
Mario, buenas tardes. Agradecerte a vos y a todo el equipo de la radio por el espacio y, por supuesto, saludar a todos los oyentes de tu programa.
Un tránsito dinámico, el de Enrique Cresto, que ahora es cabeza de lista en una elección que se pronostica reñida en Entre Ríos y que, digamos, fue elegido intendente. Reelegido intendente, no es chiste ser reelegido intendente, y aceptó un cargo en el gobierno nacional y ahora acepta el compromiso de ser cabeza de lista Al Frente de Todos, que, digamos, desde ya significa ir a la Cámara de Diputados, aunque significa también el desafío de tratar de ganar. ¿Cuál fue tu experiencia en el ENOSA? Te pido, si podés, con una cierta capacidad de síntesis, ¿y qué tiene que ver tu experiencia en el ENOSA con la propuesta que le haces a los ciudadanos de tu provincia para que acompañen Al Frente de Todos en las próximas elecciones?
Bueno, Mario, primero que nada, como vos lo dijiste, el ENOSA es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, es el organismo que tiene la responsabilidad y la obligación de trabajar con todos los municipios de la Argentina para llegar al 100% de agua, al 80% de cloaca, que son los objetivos de desarrollo sostenible 2030, ¿no? Es decir, yo fui intendente de Concordia del 2015 al 2019, fui reelecto intendente de Concordia y fui convocado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y por el ministro Gato Pois para hacernos cargo de la política de agua y saneamiento. Cuando asumimos, nos encontramos con un organismo que estaba a punto de liquidarse, desfinanciado, con solamente 11 obras en toda la Argentina. El ENOSA tiene la competencia del ENOSA, son las 23 provincias de la Argentina, y en el caso de Provincia de Buenos Aires, salvo el territorio que tiene AISA, que es Capital Federal, y los 26 distritos del conurbano, todo lo otro es ENOSA. Bueno, ENOSA y AISA, las dos muy similares, en el sentido de que no había las obras todas neutralizadas, solamente ENOSA había 11 obras en ejecución. Llegó a tener 2.000 obras de este organismo en la gestión de Néstor y Cristina, y ahora nuevamente estamos llegando a las 1.000 obras en ejecución. Y bueno, lo que me encontré en ENOSA es lo mismo que en el gobierno nacional de Mauricio Macri, teníamos en salud, en vivienda, en rutas, en todo, era una réplica de una gestión que priorizó, por supuesto, otros intereses más que hacer obras de agua y saneamiento en Argentina. Así que, haciéndote un resumen, hoy nos encontramos con esta realidad, hoy tenemos obras en casi todos los municipios de la Argentina y por supuesto que el objetivo que nos planteó el presidente Alberto Fernández es ir por esos 8 millones de argentinos que no tienen agua, 14 millones que no tienen cloaca, y mi provincia de Entre Ríos, en el cual la recorremos todas las semanas y tenemos un diagnóstico de nuestra provincia, lo que vemos también es que lo mismo que pasó en Enosa pasó en todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Así que, así que bueno, un gran desafío, y lo que estamos haciendo, tomamos esta decisión de ir cabeza de lista después que nos propusieron desde el frente de todos a nivel nacional y a nivel provincial el gobernador Bordet, porque entendemos que todo lo que se está realizando hoy en Argentina, donde Entre Ríos es parte de esta reconstrucción, hay que sostenerlo, hay que cuidarlo y hay que afianzarlo, ¿no?
Estamos hablando con Enrique Cresto, intendente de Concordia, precandidato a diputado nacional por Entre Ríos. Y algo que le pregunto a todos los candidatos, que por ahí alguien puede pensar que parece escolar, pero creo que no lo es, porque no todos sabemos todo sobre nuestra Argentina, que es tan rica y tan vasta, y esta es una radio nacional que llega, por suerte, a todo el territorio de todas las provincias. Si nos podés referir, por favor, algo, una semblanza de lo que es tu provincia, de cuáles son sus principales actividades productivas, y ya puestos en situación, cuáles son aquellas que más o menos la van llevando, la van repuntando, se van recobrando, post-macrismo, y superando la dificultad de la pandemia, y cuáles son las que atraviesan más dificultades en función de la pandemia.
Bueno, Entre Ríos es una provincia de 78.000 kilómetros cuadrados, que consta de 266 pueblos, desde juntas de gobierno a grandes municipios, ¿no? Es decir, tiene casi 1.500.000 habitantes, y por supuesto que Entre Ríos es la primera productora avícola a nivel nacional, es la que más exporta lino a nivel nacional, es la productora de cítricos, tiene casi 40.000 hectáreas de cítricos, que es el territorio más extenso de la Argentina, es una provincia agroindustrial con grandes atractivos turísticos, como es toda la actividad de los ríos, el río Paraná, el río Uruguay, las termas, y por supuesto que es una provincia que cuando a la Argentina le va bien, como toda la provincia, a Entre Ríos le va bien. Es una provincia que sufrió mucho los 4 años de macrismo, a tal punto que el gobernador Gustavo Bordet, los 4 años pudo a duras penas poder pagar los sueldos de la administración pública, no pudo desarrollar una sola vivienda en la provincia de Entre Ríos, porque se terminaron los programas nacionales de vivienda, se frenaron las rutas que estaban en construcción, que tiene que ver con los caminos de la producción, se frenó absolutamente todo. Por eso cuando yo escucho a nuestros adversarios decir que quieren ponerle un freno al kirchnerismo, es decir, lo que sí le han puesto ellos un freno es al desarrollo de la provincia, pero además con datos objetivos, Mario, ¿no? Es decir, no es que uno exagera ni dice, no, de los programas nacionales de vivienda que se hacían 5.000 por año en la provincia de Entre Ríos hasta el 2015, entre el 2015 y el 2019 no se hizo ninguna vivienda. Entonces ahora nuevamente, ya entre el 2019 y 2020 y con pandemia, se están construyendo, ya licitó la provincia más de 2.300 viviendas, se dieron más de 11.000 créditos del Procrear 2, es decir, las rutas se reactivaron, la inversión más grande en la provincia del país en vialidad se está dando la provincia de Entre Ríos, ¿no? 50.000 millones de pesos, y eso yo creo que el entrerriano lo ve que hoy en pandemia y con todas las dificultades, hoy Entre Ríos es parte de un proyecto nacional. El plan de agua y saneamiento que se está realizando en Entre Ríos es el más grande de la historia de la provincia. Y no es porque yo esté en el Enosa o haya estado, sino eso pasa en todas las provincias. Vos a cualquier gobernador le preguntás y la política de agua y saneamiento que está desarrollando en su provincia es una de las más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque hay una decisión del gobierno nacional de volcar los recursos del Estado Nacional hacia adentro de la Argentina en desarrollo, en obra, en reactivación del empleo, en reactivación de la economía. Y por supuesto que lo que nosotros pensábamos que iba a tener un efecto a corto plazo, apenas asumimos en el 2019, se postergó porque hubo que recalcular nuestro plan de gobierno por todo lo que volcamos a infraestructura de salud y por todo lo que tenemos que contener con la pandemia que ha afectado y afecta a todo el mundo, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Enrique Cresto, precandidato a diputado por el Frente de Todos en la provincia de Entre Ríos. Antes que tenés con el Gobierno Nacional, de cuyo Ejecutivo ha formado parte. ¿Qué planteos específicos podría tener la provincia de Entre Ríos para llevar al Congreso, ¿no? Es decir, planteos de la provincia, de la región, algunos planteos históricos. ¿Cuáles podrían ser, Enrique Cresto?
No, hay dos, tres objetivos primordiales. Uno de los primeros proyectos que nosotros queremos llevar al Congreso es una ley que garantice el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, estableciendo el agua como un derecho inalienable, un derecho humano, y donde se genere también los recursos y el Fondo Nacional de Agua y Saneamiento que le garantice a todos los municipios de la Argentina y de la provincia tener los fondos para llegar al 100% de red de agua en la Argentina y llegar rápidamente a esos 8 millones de argentinos que no tienen agua. ¿Por qué digo esto? Porque las buenas políticas públicas hay que transformarlas en política de Estado. ¿Y cómo se transforman en política de Estado? Con una ley del Congreso. ¿Por qué el macrismo pudo deshacer la política de vivienda que había en la Argentina? ¿Por qué pudo deshacer la política de salud, la política de educación, la política de rutas, la política de agua y saneamiento? ¿Por qué lo pudo hacer? Porque lo pudo hacer porque lo podía hacer por decreto, porque lo podía hacer por una decisión del presidente de turno. ¿Por qué? Porque no estaba por una ley del Congreso, como el fondo de la soja, como muchas cosas. Lo que estaba por una ley del Congreso, como la asignación universal, que se transformó en una política de Estado, no lo pudo tocar. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que las buenas políticas públicas, como por ejemplo lo que llevamos hoy adelante en agua y saneamiento, se transforme en política de Estado, para no quedar a los vaivenes de un gobierno de turno. Eso es lo principal. Y por supuesto que en mi provincia, que el desarrollo de los puertos, el desarrollo energético, el desarrollo de la industria electrointensiva a través de tarifas energéticas diferenciadas, nosotros somos productores de energía del 6% de la energía del país a través de la represa hidroeléctrica de Salto Grande. Bueno, para el salto cualitativo de mi provincia, si bien hoy se está transformando la provincia de Entre Ríos con todo lo que está desarrollando Bordet, lo que se pueda consolidar a través de leyes del Congreso sería muy bueno, porque eso garantizaría que este gobierno hoy, nacional, popular y profundamente federal, esa política que dure en el tiempo más allá de los gobiernos de turno, ¿no?
Me interesa subrayar lo que has dicho, Enrique Cresto, en el sentido que vos lo dijiste y yo, uno pecador, digamos, cuando lo dijiste me doy cuenta, pero yo soy abogado como vos, presto atención a esas cosas, trato de estar ilustrado, pero no había pensado que el derecho de acceso al agua no es un derecho humano que no está garantizado, que no tiene una estricta garantía legal, aunque uno podría decir, por cierto, ¿sí? Todo está garantizado en la Constitución, ¿no es cierto?, en forma genérica, pero es importante que las instituciones enraícen, ¿no? O sea, que existan normas. El ejemplo que vos diste, la asignación universal por hijo, a mí me parece formidable, porque muchas de las instituciones sociales que dejó el kirchnerismo, el macrismo las pudo licuar un poco, pudo bajar los montos reales que se percibían, pero no pudo cercenar el derecho. Y eso sí que es importante, ¿no? Porque algo queda y entonces luego es más fácil recuperar terreno.
Sí, yo, Mario, soy un convencido, ¿no? Yo, acá en Buenos Aires, enarbolo las banderas del federalismo. Yo soy un luchador permanente de, si bien soy parte de este modelo, ¿no?, de las banderas de la soberanía, de la justicia social, de la independencia económica, que son estas tres banderas, pero también agregarle el federalismo. Y digo, ¿por qué? Porque si nosotros, ¿por qué yo creo que no quieren de que el peronismo tenga mayoría en la Cámara de Diputados? Y porque seguramente, si nosotros podríamos garantizar que la política de vivienda en la Argentina sea una política de Estado, si podríamos tener una ley del Congreso que garantice que una parte del presupuesto sea asignada a las provincias en este Plan Federal de Vivienda, nosotros nos garantizaríamos que, más allá de quién esté al frente del Ejecutivo, esa política se tiene que mantener. Y lo mismo tiene que ser con la política de salud, con la política de agua y saneamiento, y nosotros ahí sí vamos a garantizar un país realmente mucho más, más federal. Y eso creo que es el gran desafío, y es por lo que también no quieren que lleguemos a esa mayoría. Ellos le ponen un mote de frenar al kirchnerismo, ¿no? Es decir, siempre buscan títulos de que Argenzuela y cuestiones que plantea que tienen que ver, pero en verdad lo que ocultan es que ellos no quieren que lleguemos a la mayoría, porque así como lo hicimos con la asignación universal, lo peor que le puede pasar a aquellos que quieren que los fondos que se generan en la Argentina se sigan fugando es que vos se lo dejés entrampado con un proyecto de ley que garantice que lo tengas que distribuir entre todos los argentinos. Entonces, por eso es la desesperación de ellos, y por eso, si uno lo escucha a los candidatos de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que yo digo en Entre Ríos, nosotros, a mí me toca confrontar con el ministro de Mauricio Macri, del ministro del Interior, que tenía a cargo la política de vivienda, la política de obra pública, la política, todo lo que se frenó durante los 4 años. Entonces no podemos venir hoy a prometer cosas que no hicimos cuando tuvimos la oportunidad y la herramienta, una herramienta fundamental como lo es uno de los ministerios más importantes de la Argentina, ¿no?
Exactamente, digámoslo, Rogelio Frigerio, ¿no es cierto? Rogelio Frigerio Nieto, me gusta decir a mí, bueno, Rogelio Frigerio en todo caso. Enrique Tomás Cristo, intendente de Concordia, intendente reelecto en este momento en uso de licencia, precandidato a diputado nacional, primer precandidato por el Frente de Todos en Entre Ríos. Muchísimas gracias por haber estado acá en Gente a Pie, Nacional Folclórica y más de 20 radios públicas de toda la Argentina.
Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa.
Abrazo grande.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Argentina, cada 25 horas hay una muerte violenta por razones de género. Estamos en emergencia, ni una menos. Políticas feministas. Martín Ures, precandidato a diputado nacional CABA, Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur.
Tengo una historia así, como la tuya.
Sandro.
Sembrada de alegría.
Tengo una historia así.
Fracaso.
El álbum de sus grabaciones encontradas. Disponible en CD y en plataformas digitales. Es Sony Music.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico los mismos que la toleraron. Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar. Vamos a estar siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión.
Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B, Republicanos, Frente Juntos por el Cambio, precandidato a diputado nacional, Distrito Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Leandro Santoro, Gisela Marciota, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502, Celeste y Blanca K.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral.
En Argentina todos tenemos un López. Es que son realmente muchos. El López que yo conozco, que yo tanto en la educación, que se convirtió en profesor de 47 camadas de jóvenes repletos de sueños. Mi López es de los que decidieron emprender. Propuso bajar el gasto de la clase política. Propuso no aumentar más los impuestos. Y no lo escuchamos. Porque este es un López de esos que no tienen prontuario, sino un archivo que resiste más de 40 años. Es un López como el tuyo. Amigo, vecino, trabajador, compañero. Que quiere lo mismo que el tuyo. Es momento de que la Argentina vuelva a ser un país de ideas y que éstas lleguen donde se convierten en proyectos. Seamos mayoría. Un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy.
Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Precandidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
Todas las tardes, de 15 a 17. Gente de a pie. Mario Weinfeld. En la radio pública.
Estoy viendo casi como noticia de cierre que se publica en el Destape Web una información que se titula El video de la discordia y la operación buitre del macrismo. Repito, el video de la discordia y la operación buitre del macrismo en la página web del Destape, ya a esta altura uno podría decir el multimedio de noticias que dirige mi amigo y compañero de tanto tiempo, yo compañero de Roberto Navarro. Lo que hay ahí son dos videos de un cumpleaños de Fabiola Yáñez que se han difundido, y bueno, ahora se difunden unos videos, no son muy largos, corroboran la información que hay, y diré, como he dicho el viernes pasado ante este mismo micrófono, que me parece bien que se divulgue la información, me parece bien que se cuestione al gobierno. El viernes yo hablé antes de que Alberto Fernández explicara por primera vez el hecho, el error, una conducta que nunca se debió producir, y me parece correcto, aparte, que esa conducta se divulgue y se discuta. Me parece también, y lo dije en el editorial de hoy, antes de conocer esta información, también me parece bien que ese debate, como dice Martín Rodríguez, como lo dijo Martín Rodríguez, de otra cosa, se superponga con una cantidad importantísima de debates en Argentina. Hay muchas cosas para discutir en Argentina, esta es una de ellas. ¿Forma parte del debate de campaña? Sí. ¿Forma parte del debate político? Sí. ¿Debe hacerse cargo el gobierno? A su modo, sí, por cierto, también lo ha reconocido, y a la vez también el gobierno es... El deber del gobierno, y esto surgió también del reportaje que le hicimos hoy a Creto, o algún otro que hemos hecho en estos días, de ampliar esa agenda. La agenda de la gente común, no sé cuál es del todo, mi intuición, que te vengo diciendo hace mucho tiempo, es que la gente común tiene muchas cuestiones por las cuales define su voto. Su vida, su salud, su educación, la economía, el laburo, lo que los yanquis llaman su metro cuadrado, o sea, aquello que lo rodea, y en función de eso piensa. Que se divulgue esto y que todas las voces de la Argentina conversen sobre esto también está bien. Un detalle que me gusta subrayar, sobre el cual por ahí vuelvo mañana. El otro día comenté algo con espíritu crítico acá en esta radio respecto al cumpleaños. Escribí algo en el diario que escribo, en el que trabajo, en Página 12 también. El otro día un sociólogo muy destacado, que uno puede ubicar en el espectro de oposición, me saludó, me felicitó y me dijo qué bueno que tanto La Nación como Página 12 digan lo mismo sobre este escándalo. Yo le contesté, te agradezco la felicitación, pero contame cuándo La Nación dijo algo sobre un escándalo producido por Mauricio Macri. Lo que acá está en discusión es, en parte, una conducta equivocada y también, en parte, la posición que se asume frente a los hechos. Los hechos deben debatirse, deben discutirse, y uno los encuadra cada uno en la matriz de su pensamiento. La discusión seguirá adelante. Nosotros volveremos mañana, y nos expandiremos más sobre esta cuestión, volveremos mañana, y sobre muchas otras, volveremos mañana, pues, como todos los días, de 3 a 5 de la tarde. Martín Rodríguez, por ejemplo, va a estar sin Lorca, pero con los puños llenos de verdades. Mariana Fossati vendrá con música, no puede, ya Mazurka ya no. Otros temas, tema musical de salida Fossati, y hasta mañana.
Yacaré Manso y La Corriente.
Oh.
brilla el pueblo, muchas estrellas en el cielo, cantan grillos, ladran perros. Lucecita de mi pueblo, no te apagues en mi pecho. Ya me subo a la canoa, remo en mano, río adentro. De lejos se ven las piedras, un sauce y mil gorriones. Arbolitos de la costa, denle sombra a mis dolores. Te vas, que te lleve la corriente. Me voy, yo me voy para corriente. El hombro de la luna, clarito se ve mi pueblo, brillando en el universo, alumbrando el amor eterno. Oh pueblito de mi alma, más me alejo, más me llamas.